me dijo: bueno, felicidades, hoy has hecho 15 años y vas a cuidar de tus hermanas. No te separes nunca de tus hermanas.
Mi madre, todo lo que se interesaba a ella era de sacar a todos los niños de allí, que éramos 5 de nosotros y 2 de mi tía.
Y mi padre se acuerda, pues, de ir de Baracaldo a Santurce andando con una maleta de madera atada con un cinturón.
Hemos cambiado de asunto aquí en Graffiti y nos vamos a meter también en el terreno de la memoria y de la historia, y es una historia reciente. Estos son algunos de los testimonios, el de Paquita, Antonio Gallego, dos de los más de 4.000 niños y niñas que un 21 de mayo de 1937 se subieron a un barco en La Habana desde el puerto de Santurce con destino al puerto inglés de Southampton para huir de la guerra. Hasta ese momento ya se habían producido varios bombardeos: Otxandio, Bilbao, Durango y el último, el de Guernica, que hemos recordado en esta última semana. Y les habían precedido otras evacuaciones organizadas por el gobierno de Aguirre, que había llevado menores, maestros y enfermeras, por ejemplo, hasta Francia. Pero este viaje de Habana era el que llevó a más niños y niñas vascas fuera de la guerra. Decimos que fueron 4.000. El momento de la despedida, nos imaginamos que tuvo que ser tremendo. Hay un montón de vídeos grabados en ese puerto, porque por un lado aquellos niños y niñas eran puestos a salvo, pero quedaban solos, tan pequeños, cuidando a otros menores, haciéndose mayores a golpe de experiencia, alejados de sus padres y madres y a los que corrían el peligro de no volver a ver nunca. Una despedida traumática, como entendemos, sigue produciéndose hoy en día en otras partes del mundo. Y estos días se encuentra en Euskadi Carmen Kilner, Carmen Sánchez de Soltera, que es hija de una de las maestras que viajó precisamente en ese barco con esos niños y que forma parte de la Asociación for the United Kingdom Basque Children of 37, integrada por algunos de esos pequeños y por personas que viven en Euskadi y que son sensibles con lo ocurrido. Y Carmen ofrece esta tarde una charla en inglés a las 7:30 en Azcuna Centro A, y antes conversa con Graffiti. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Loreto.
Bueno, está la charla y también hay un encuentro con jóvenes a los que lo ocurrido en ese barco, en la guerra de 1936, puede sonarles algo lejano, ¿no?, si no lo han escuchado antes de boca de sus padres y madres o abuelos. ¿Qué quiere decirles, qué suele contarles a los más jóvenes sobre ese barco, el exilio, los niños refugiados, la guerra?
Pues desafortunadamente ahora es demasiado fácil hablar un paralelo que está ocurriendo hoy en día con los niños refugiados de Siria y que han estado aislados en Francia. Entonces eso les da una imagen que la verdad ha cambiado poco desde 1937, cuando eran sus bisabuelos o abuelos los que estaban refugiados en otro país. Así que desafortunadamente no hemos hecho mucho progreso. Sí. Quisiera decir una cosita más, que la charla hoy va a ser en inglés, pero el jueves hay uno en el archivo histórico que será en castellano.
Ah, muy bien. En el archivo histórico de Bilbao, ¿verdad?
Sí, en María Díaz de Haro 3, eso será de 7 a 9 de la noche.
Uh-huh. Ha venido a Euskadi en una semana que es muy especial porque acabamos... Sí. De recordar el 80 aniversario del bombardeo de Guernica. Han pasado ocho décadas, pero tenemos presente ese aniversario y también lo que supuso y este episodio de la evacuación de los niños a Gran Bretaña. Usted, sé que en Gran Bretaña hay interés por aquello que ocurrió. ¿Lo ve también aquí?
Ahí hay mucho interés. No tanto por el 80 aniversario, que a lo mejor... no se dan cuenta de qué es eso, pero en general estamos haciendo lo posible para difundir cuál fue el efecto de Guernica en Inglaterra. Y la verdad es que fue una respuesta del público británico, porque, como sabrá, el gobierno británico, como ahora, no quiere meterse con eso de fondos para refugiados. Y está haciendo, en 37 se alejó, dijo que bajo presión que podrían venir 4.000 niños, pero que ningún dinero de de fondos públicos se pudieran ayuda, usar para ayudar a esos niños. Y así fue, y fue totalmente la gente, el público de Gran Bretaña, que apoyó a los niños durante su estancia, que es una cosa que pues llama la atención. Fue el único lugar donde el gobierno se negó a ayudar, pero también el único lugar donde el público tomó el papel de ser los que ayudaba.
¿Usted cree que hay cosas que pasaron en ese momento que las podemos traer al presente para manejar la situación con los refugiados de otra manera, para hacerlo mejor?
Bueno, hay que tener en cuenta que en Inglaterra entonces era, no llegaban a ser 20 años después de la Primera Guerra Mundial, y las mujeres en especial estaban como organizadas ya para hacer ayudas médicas o lo que sea para ayudar a los soldados que estaban en el extranjero o que regresasen heridos. Entonces, esa cooperación ya existía, y cuando vino el problema de los niños era, vamos a decir, un poco más fácil que las mujeres y la gente dijeron, bueno, esto vamos a hacer nosotros. Ahora quizás la cooperación dentro del pueblo no es tan fuerte, no sé. No conozco suficiente los pueblos aquí como para decir cómo es la cosa, pero se me hace que hay mucho más papeleo para entrar en ayudas ahora que lo que había entonces.
Esta es una historia que a usted también le toca muy de cerca, porque su madre, que era maestra, iba también en ese barco, ¿verdad?
Sí, era una joven de 20, tenía 22 años, era de San Sebastián, y ella fue con los niños a Inglaterra. Claro, igual que los niños, se encontraba muy lejos de su casa, sin saber lo que estaba pasando con su familia, y estando a cargo de niños que estaban completamente deshechos, perdidos y traumatizados. Así que no fue un papel fácil para nadie. Y después, como había venido bajo la... no sé cómo decirlo, que había sido mandada por el gobierno vasco como maestra.
Sí.
Entonces, pues el regreso tampoco era fácil. Y la mayor parte de las maestras se tuvieron o optaron para quedarse en Inglaterra.
Sí. ¿Y qué pasó? Algunas o la mayor parte se quedan en Gran Bretaña. ¿Y qué pasó también con esos niños y niñas? Porque eran muchos, eran más de 4.000. Y sabemos que algunos regresaron y otros se quedaron allí. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí en Gran Bretaña?
Bueno, la mayor parte, después de la caída de Bilbao, empezaron a regresar los niños. Poco a poco, mes por mes, se iban repatriando. Para cuando terminó la Guerra Civil Española, quedaban como 1.000 niños aquí. Y para el principio de la Guerra Mundial, que eran unos 4 o 5 meses después, solo quedaron 450. Y al final de la Guerra Mundial quedaron 250 que se quedaron para hacer la vida ahí. Así que una proporción bastante pequeña, pero significante.
Sí.
Se quedaron.
Y desde luego ahí está la experiencia para todos ellos, ¿no? Esa separación traumática de padres, madres, marcharse a Gran Bretaña solos, siendo muy pequeños, creciendo de repente, la experiencia tuvo que ser tremenda.
Sí, pero también fue tremenda para muchos de los que regresaron, porque no todos, pero ya hubo de los que regresaron después de haber recibido un pedido de los padres que estaba fingido o forzado. Y entonces regresaban y a lo mejor los padres les decían, ¿por qué habéis venido? Si no tenemos aquí. Otras veces llegaron y la familia pues no estaba. o estaban en el exilio, o estaban muertos, o también pasaba que se habían, en esos 2 o 3 años, habían perdido el contacto con la familia, habían perdido el hablar castellano, no completamente, pero algo de ello. Y no les fue, para muchos fue difícil, y bastantes quisieron regresar a Inglaterra. Otra cosa, que habían estado con la experiencia de una democracia muy libre, y entonces regresar a estar bajo el pie de Franco les fue especialmente duro.
Claro. Creo que en la asociación hay unas 30 o 40 personas que son niños y niñas de la guerra, pero creo que también hay personas integradas dentro de la asociación que viven en Euskadi. ¿Cómo es la asociación?
Bueno, al momento no tenemos una membresía fija. Tenemos una página web, tenemos una lista de contacto con email, que no sé cómo se dice eso, pero me entiende, que sí, mandamos un boletín. Y cualquier persona que quiere se inscribe en eso. Tenemos contacto, claro, con muchos, por ejemplo, ahora, con el British Council aquí, con escuelas, con otros grupos, con el Museo Marítimo aquí en Bilbao. Muchos grupos que, por conocer a gente, trabajamos juntos. Y es muy bonito. Y también hay algún persona vasco que trabaja en Inglaterra, que solo por puro interés se ha juntado con nosotros. Y hay ingleses que no tienen nada que ver por familia, que se han interesado por la historia. A lo mejor sus padres, sus abuelos, habían sido de los que había ayudado a los niños. Entonces, es una cosa muy muy amplia, una red muy amplia la que recogemos de gente que están interesados con nosotros.
Y el objetivo de la asociación es ese, el de crear una red, el de recordar lo ocurrido, el de acompañar a esos niños y niñas de la guerra.
De archivar todo lo que se pueda archivar, archivarlo bien, y de difundir la historia, dando charlas, exposiciones, poniendo placas donde antiguamente había colonias, y ayudando a gente que quiere saber lo que pasó con sus abuelos, tío, abuelas, ayudándoles a buscar la pista de sus familias.
Archivar, difundir la historia, dando charlas o entrevistas también como estas. A Carmen Kilner le vamos a escuchar hoy a las 7:30 en Azcuna Centro A, pero también este jueves en el Archivo Histórico en Bilbao. Antes ha estado aquí en Graffiti. Carmen, un abrazo muy fuerte y gracias por conversar con nosotros.
Muchísimas gracias por el interés, Loreta. Maia bostentzat iminita aulkiak.